www.radiobocina.com. Estás en línea.
La voz que no se entiende, de los borrachos,
los locos, los perros, el aullido del condenado.
Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Que no se entiende, decíamos. De la voz. La voz. La voz. La voz. La voz que no se entiende. La voz que se mezcla, que deja de ser voz, que se convierte en un objeto y que es grito. Que es un objeto que puede ser un poema, que puede ser el nacimiento, que puede ser la muerte. Hoy, el grito es el placer. Hoy hablaremos del grito orgásmico, del grito en el placer. Enseguida les voy a contar una anécdota, una noticia del Japón de los años 30 que conmocionó a la nación y a partir de la cual surgió una película, El Imperio de los Sentidos. A partir de este impacto que provoca esta película, hablaremos del grito de placer, para llegar después al placer objeto que aparece patente en la historia que nos cuenta un borracho llamado Oscar Bukowski. Una historia que se llama 15 centímetros. Nos acompaña en el fondo grupo, como no, con el que dimos comienzo a este ciclo de la anatomía del grito. Grupo francés llamado Anomie, que significa que no hay normas.
Yeah!
En la década de los 30 en Japón, se encontró a una mujer caminando por la calle, loca, caminando junto a la autopista, loca sin sentido, con un pene en la mano, llena de sangre. La investigación periodística y policial a partir de este hecho llevó a conocer que esta mujer había servido en un hotel que había sido concubina de un hombre, el dueño del hotel, y que mantenía una relación intensa sexualmente con él. Una relación que estaba adherida a su piel. Un olor de días, de varios días, de sudor y otros fluidos que corrían por el cuerpo de esta mujer, que naturalmente no causó buena sensación a los policías que la encontraron caminando por la calle con un pene en su mano ensangrentada. A partir de esta noticia surge una inquietud que recoge la película El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos viene a hablar de eso que los franceses han llamado le petit mort, la pequeña muerte, el orgasmo, desaparecer, fundirse, ser, a quien diría ser con otro. Después nos preguntaremos si es ser con otro o ser uno solo el momento del orgasmo. En todo caso, en la película narra la historia de esta mujer ex prostituta que, llegando al hotel, se ofrece a trabajar y reconoce en este hombre un objeto de deseo muy intenso y renunciable. Irrenunciable quiere decir que no podía pasar sin él y él no podía pasar sin ella. La deriva de los acontecimientos les lleva a explorarse el uno al otro, para al final reconocer que el único objeto de placer no es el otro, la persona, sino básicamente el sexo. Descubrir las posibilidades del sexo es el recorrido que hace esta pareja en la película. Un momento clave es cuando él la incita a ella a acostarse con una sirvienta que entra en el cuarto a renegadas, a limpiar el nauseabundo espacio que estas dos personas comparten. La viejita, porque es una vieja, entra en el cuarto y él incita a su amante a acostarse con ella. Perdón, ella le incita a él a acostarse con la mujer. La mujer accede y muere en el proceso. Muere en el momento justo del orgasmo. Él llega a decir: sentí como que me iba con ella. Esta experiencia, que en su momento llamamos el grito de la muerte de quien se entrega a la naturaleza, puede ser retomada aquí. ¿Recuerdan aquel programa Anatomía del Grito, en el que un indio de una tribu, consciente de ser parte de su tribu, ser parte de la naturaleza, se entrega con su muerte a la naturaleza? Este grito de esta viejita que muere teniendo sexo con este hombre tiene algo que ver con eso. Entregarse, desaparecer, la pequeña muerte del orgasmo. Él la siente. Su concubina la observa y le pregunta: ¿qué sentiste? Era, dice él, como dejarse ir por ella, por la muerte. ¿Y por qué el sexo y la muerte? No es mi pregunta ahora. Esa es su pregunta. La pregunta de esta pareja. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué dejarme llevar por ella? Descubrieron en sus juegos, que pasaron por muchos estratos y que quien quiera ver la película los va a encontrar de manera explícita. Descubrieron en sus juegos que el ahogamiento llega a producir una erección más fuerte, más intensa. Pero también descubrieron que el ahogamiento a la mujer llega a producir. Cierto placer, cierto perder el sentido y ser solamente, ser únicamente placer. Ser únicamente placer era algo que ellos tenían asociados al sexo del otro. En este juego, él, más culpable quizá, no quiso acceder a ahogarla a ella, pero ella accedió, a petición de él, hay que decirlo, a ahorcarle, con sus propias manos primero, luego con una cinta, con objeto de llegar a ese máximo, ese rozar la muerte y desaparecer con el sexo, en el último orgasmo. Y ese último orgasmo causó la muerte de este hombre. Y ella se sintió llevada por la muerte. Desapareció. No es una película fantástica, obviamente, no desapareció. Pero de algún modo, la realidad dice también que alguien desaparece en el orgasmo. Desaparece toda personalidad y queda al descubierto, ¿qué? ¿El animal? ¿Es el animal el que queda descubierto? ¿Es la naturaleza? ¿Qué es lo que queda al descubierto con la pequeña muerte que muere de nosotros y queda ahí patente? ¿El puro deseo? El puro deseo en ese momento se viene abajo. Hay, después de la muerte del hombre, un receso en la película. Unas escenas un poco fantásticas, alegóricas. Y tras estas, lo único que queda por hacer es enlazar con el final. El objeto de deseo, el pene del hombre, es cortado. Inútilmente obvio, puesto que ya no es el placer. Ha dejado de ser deseo para ser mero objeto. Y ella lo lleva consigo en la mano. Ha perdido eso que la hacía humana. Unido a su deseo que ha desaparecido y lo único que ha quedado ha sido el objeto, el pene, inerte, en su mano ensangrentada, su cuerpo sudoroso, cubierto de fluidos, caminando muerto, muerto, pero ya no una pequeña muerte, sino una muerte continua, por la vereda de una autopista en el Japón de los años 30. Ese grito, que no es agónico, sino que es deseado. Ese grito es el que venimos a diseccionar hoy en este programa. Lacan, un psicólogo francés, que ha tenido mucha escuela y muchos seguidores también aquí en Santa Cruz, en todo el mundo, discípulo de Freud, nos dice que uno no se acuesta o no tiene sexo realmente con otra persona, sino consigo mismo. ¿Qué nos quiere decir Lacan con esto? Hay una construcción sobre el otro, un apoyo, pero el sexo en sí se realiza en soledad. Quizá cabe la triangulación con ese objeto de deseo construido en la mente como una especie de ropajes con los que vistes a los otros. La construcción de ese deseo es clave para identificar a la persona con la que vas a tener sexo finalmente. Pero Lacan señala finalmente, por fin, el sexo se tiene a solas. Les digo que esta clave que nos da Lacan será base para siguientes programas que iremos analizando. Y no será base solamente para analizar el sexo o las relaciones humanas de pareja, sino más allá. El sentido del deseo en Lacan será el eje por el que irán girando los siguientes programas. Dejaremos un poco atrás la anatomía del grito para apropiarnos de herramientas concretas, investigarlas y después llevarlas a la práctica. Anatomizar el grito como ese lugar en el que el significante es pleno. El canto del significado, como habíamos visto en anteriores programas. En cierto modo, entonces, este programa es transición. Este programa es transición hacia una nueva etapa de la anatomía del grito. Retomaremos, como les digo, temas que hemos hablado, la muerte, hemos hablado del nacimiento, hemos hablado del sacrificio, del futuro, hemos hablado de la naturaleza. Retomaremos estos temas desde la perspectiva psicoanalítica. Pero no queríamos despedirnos, o más bien abrir esta puerta, sin cerrar otra. Vamos a cerrar la puerta de la literatura. Eso no quiere decir que no sirva de apoyo, pero no será central a partir de ahora. No obstante, queremos cerrarla y con un fuerte golpe. Traemos a Charles Bukowski, de quien hemos extraído un texto que ejemplifica, en cierto modo, no ya alguien a quien se le arranca el pene para convertirlo en objeto, sino una persona vuelta completamente ella, pene. Una historia que Bukowski, tremendo borracho, ha llamado 15 centímetros. Los primeros 3 meses de mi matrimonio con Sara fueron aceptables, pero luego empezaron los problemas. Era una buena cocinera y yo empecé a comer bien por primera vez en muchos años. Empecé a engordar y Sara empezó a hacer comentarios. «Ay, Henry, pareces un pavo engordando para el Día de Acción de Gracias». «Tienes razón, mujer, tienes razón», le decía yo. Yo trabajaba de mozo en un almacén de piezas de automóvil. Y apenas si me llegaba la paga. Mis únicas alegrías eran comer, beber cerveza e irme a la cama con Sara. No era precisamente una vida majestuosa, pero uno ha de conformarse con lo que tiene. Sara era suficiente. Respiraba sexo por todas partes. La había conocido en una fiesta de Navidad de los empleados del almacén. Trabajaba allí de secretaria. Me di cuenta de que ninguno se acercaba a ella en la fiesta y no podía entenderlo. Jamás había visto mujer tan guapa y además no parecía tonta. Sin embargo, tenía algo raro en la mirada. Te miraba fijamente, como si entrara en ti y daba la impresión de no parpadear. Cuando se fue al lavabo me acerqué a Harry, el camionero. «Oye, Harry», le dije, «¿cómo es que nadie se acerca a Sara? Es que es una bruja, hombre. Una bruja de verdad. Ándate con ojo». «Vamos, Harry, las brujas no existen. Está demostrado. Las mujeres aquellas que quemaban en la hoguera antiguamente, era todo un error horrible, una crueldad. Las brujas no existen. Bueno, puede ser que quemaran a muchas mujeres por error, no voy a discutírtelo. Pero esta zorra es bruja, créeme. Lo único que necesita Harry Es comprensión. Lo único que necesita, me dijo Harry, es una víctima. ¿Tú cómo lo sabes? Hechos, Harry. Hechos, dijo Harry. Dos empleados de aquí, Manny, un vendedor, y Lincoln, un dependiente. ¿Qué les pasó? Pues sencillamente que desaparecieron ante nuestros propios ojos, solo que muy lentamente. Podías verles irse, desvanecerse. ¿Qué quieres decir? No quiero hablar de eso. Me tomarías por loco. Harry se fue. Luego salió Sara del váter de señoras. Estaba maravillosa. ¿Qué te dijo Harry de mí? Me preguntó. ¿Cómo sabes que estaba hablando con Harry? Lo sé, dijo ella. No me dijo mucho. Pues sea lo que sea, olvídalo. Son mentiras. Lo que pasa es que le he rechazado y está celoso. ¿Le gusta hablar mal de la gente? A mí no me importa la opinión de Harry, dije yo. Lo nuestro puede ir bien, Henry, dijo ella. Vino conmigo a mi apartamento después de la fiesta y te aseguro que nunca había disfrutado tanto. No había mujer como aquella. Al cabo de un mes o así nos casamos. Ella dejó el trabajo inmediatamente, pero yo no dije nada porque estaba muy contento de tenerla. Sara se hacía su ropa, se peinaba, se cortaba el pelo ella misma. Era una mujer notable, muy notable. Pero como ya dije, hacia los tres meses empezó a hacer comentarios sobre mi peso. Al principio eran solo pequeñas observaciones amables. Luego empezó a burlarse de mí. Una noche llegó a casa y me dijo, ¡quítate esa maldita ropa! ¿Cómo dices, querida? ¡Ya me oíste eso, cabrón! ¡Despístete! No era esa la Sara que yo conocía. Había algo distinto. Me quité la ropa y las prendas interiores y las eché en el sofá. Luego me eché yo. Me miró fijamente. ¡Qué horror! Dijo. ¡Qué montón de mierda! Pero querida, ¿qué te pasa? ¿Estás en plan de blonca esta noche? ¡Calla! Toda esa mierda colgando por todas partes. Tenía razón. Me había salido un Michelin a cada lado, justo encima de las caderas. Luego cerró los puños y me atizó con fuerza. ¡Fuerte! Varias veces en cada Michelin. ¡Tenemos que machacar esa mierda! ¡Romper los tejidos grasos! ¡Las células! Me atizó otra vez, varias veces. ¡Ay! 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 ¡Que duele, querida! ¡Bien! ¡Bien! Ahora pégate tú mismo.
¿Yo mismo?
Sí, venga, condenado. Me pegué varias veces, bastante fuerte. Cuando terminé, los michelines aún seguían allí, aunque estaba de un rojo subido. Tenemos que conseguir eliminar esa mierda, me dijo. Yo supuse que era amor y decidí cooperar. Sara empezó a contarme las calorías. Me quitó los fritos, el pan y las patatas, los aderezos de la ensalada. Me dejó la cerveza. Tenía que demostrarle quién llevaba los pantalones en casa. ¡No! De eso nada, dije. La cerveza no la dejaré. Te amo muchísimo, pero la cerveza no. Bueno, de acuerdo, dijo Sara. Lo conseguiremos de todos modos. ¿Qué conseguiremos? Quiero decir que conseguiremos eliminar toda esa grasa. Que tengas otra vez unas proporciones razonables. ¿Y cuáles son las proporciones razonables? Ya lo verás. Todas las noches cuando volví a casa me hacía la misma pregunta. ¿Te pegaste hoy en los hombros? ¡Sí, mierda! ¡Sí! ¿Cuántas veces? 400 puñetazos de cada lado. ¡Fuerte! Iba por la calle atizándome a puñetazos. La gente me miraba, pero al poco tiempo dejó de importarme. Porque ¿qué sabían ellos? ¿Qué sabían ellos de lo que estaba consiguiendo, de que no estaba consiguiendo nada? La cosa funcionaba. Maravillosamente, bajé de 90 kilos a 68, luego de 78 a 74. Me sentía 10 años más joven. La gente me comentaba qué buen aspecto tenía. Todos menos Harry el camionero. Solo porque estaba celoso, claro. Porque no había conseguido nunca bajarle las bragas a Sara. Una noche di en la báscula 70 kilos. ¿No crees que hemos bajado suficiente? Le dije a Sara. ¡Mírame! Los michelines habían desaparecido hacía mucho. Me colgaba el vientre. Tenía la cara chupada. Según los gráficos, dijo Sara, según los gráficos aún no has alcanzado el tamaño ideal. ¡Pero oye! Dije. Mido 1,80. ¿Cuál es el peso ideal? Y entonces Sara me contestó en un tono muy extraño. Yo no dije peso ideal. Dije tamaño ideal. Estamos en la nueva era. La era atómica. La era espacial. Y sobre todo, la era de la superpoblación. Yo soy la salvadora del mundo. Tengo la solución a la explosión demográfica. Que otros se ocupen de la contaminación. Lo básico es resolver el problema de la superpoblación. Eso resolverá la contaminación y muchas cosas más. ¿Pero de qué demonios hablas? Pregunté abriendo una botella de cerveza. No te preocupes, contestó. Ya lo sabrás. ¡Ya! Empecé a notar entonces en la báscula que aunque aún seguía perdiendo peso, parecía que no adelgazaba. Era raro. Luego me di cuenta de que las perneras de los pantalones me arrastraban. Y también empezaban a sobrarme las mangas de la camisa. Al coger el coche para ir al trabajo, me di cuenta de que el volante parecía quedar más lejos. Tuve que adelantar un poco el asiento del coche. Una noche me subí a la báscula. 60 kilos. ¡Oye, Sara! ¡Ven!
Sí, querido.
Hay algo que no entiendo.
¿Qué?
Parece que estoy encogiendo.
¿Encogiendo?
No seas tonto, eso es increíble. ¿Cómo puedes encoger? ¿Cómo puede encoger un hombre? ¿Acaso tú crees que la dieta encoge los huesos? ¡Los huesos no se disuelven!
La reducción de calorías solo reduce tu grasa, no seas imbécil. Encogiendo, imposible. Luego se echó a reír.
De acuerdo, dije. Ven aquí, coge el lápiz. Voy a ponerme contra esa pared.
Mi madre solía hacer esto cuando era pequeña y estaba creciendo.
Ahora marca una raya. Ahí, en la pared, donde marca el lápiz. Colocado sobre... recto, sobre mi cabeza.
De acuerdo, tontín. De acuerdo, dijo ella. Trazó una raya. Al cabo de una semana pesaba 50 kilos. El peso se aceleraba cada vez más.
Ven aquí, Sara.
Sí, niño bobo.
Vamos, traza la raya. Trazó la raya. Me volví. Ahora mira. He perdido 10 kilos y 20 centímetros en la última semana. ¡Estoy derritiéndome! Mido ya 1,55. ¡Esto es una locura, la locura! No aguanto más. Te he visto metiéndome las perneras de los pantalones y las mangas de la camisa escondidas. No te saldrás con la tuya. Voy a empezar a comer otra vez. Creo que eres una especie de bruja.
¡Ay, niño bobo! ¡Niño bobo!
Fue poco después cuando el jefe me llamó a la oficina. Me subí a la silla que había frente a su mesa.
¿Henry Maxon Jones?
Sí, señor, dígame.
¿Es usted Henry Maxon Jones II?
Claro, señor.
Bien, Jones. Hemos estado observándole cuidadosamente. Me temo que ya no sirve usted para este trabajo.
Me fastidia muchísimo tener que hacer esto, pero... quiero decir, nos fastidia que esto acabe así, pero... oiga, señor, yo siempre cumplo lo mejor que puedo.
Le conocemos, Jones.
Le conocemos muy bien, pero ya no está usted en condiciones de hacer un trabajo de hombre.
Me echó.
Por supuesto yo sabía que quedaba la paga de desempleo, pero pareció una mezquindad por su parte echarme así. Me quedé con Sara en casa, con lo cual las cosas empeoraron. Ella me alimentaba. Luego llegó un momento en que ya no podía abrir la puerta al refrigerador y luego me puso una cadenita de plata. Pronto llegué a medir 60 centímetros. Tenía que cagar en una bacinilla, pero aún me daba mi cerveza, según lo prometido.
¡Ay, mi muñequito! Decía.
¿Eres tan chiquitín y tan mono?
Hasta nuestra vida amorosa cesó. Todo había achicado proporcionalmente. La montaba. Pero al cabo de un rato me sacaba de allí y se echaba a reír.
Bueno, ya lo intentaste, patito mío.
¡No soy un pato! ¡Soy un hombre!
¡Ay, mi hombrecín! ¡Mi pequeño hombrecito! Y me cogía y me besaba con sus labios rojos. Sara me redujo a 15 centímetros. Me llevaba a la tienda en el bolsillo. Yo podía mirar a la gente por los agujeritos de ventilación que ella había abierto en el bolso. Ahora bien, he de decir algo en su favor. Aún me permitía beber cerveza. La bebía con un dedal. Un cuarto me duraba un mes. En los viejos tiempos desaparecía unos 45 minutos un cuarto. Estaba resignado. Sabía que si quisiera, me haría desaparecer del todo. Mejor 15 centímetros que nada. Hasta una vida pequeña se estima mucho cuando está cerca al final de la vida. Así que entretenía a Sara. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ella me hacía ropita y zapatitos y me colocaba sobre la radio y ponía música y decía ¡Baila, pequeñín! ¡Baila, tontín! ¡Tontito mío, baila, baila! En fin, yo no podía siquiera recoger mi paga de desempleo, así que bailaba. Encima de la radio, bailaba mientras ella batía palmas y reía. Las arañas me aterraban, las moscas parecían águilas gigantes, y si me hubiese atrapado un gato me habría torturado como un ratoncito. Pero aún seguía gustándome la vida. Bailaba, cantaba, bebía. Por muy pequeño que sea un hombre, siempre descubrirá que puede serlo más. Cuando me cagaba en la alfombra, Sara me daba una zurra. Colocaba trocitos de papel por el suelo y yo cagaba en ellos. Y cortaba pedacitos de aquel papel para limpiarme el culo. Rascaba como lija. Me salieron almorranas, de noche no podía dormir. Tenía una gran sensación de inferioridad. Me sentía atrapado.
¿Paranoia? Lo cierto es que cuando cantaba y bailaba Sara me dejaba tomar cerveza. Entonces me sentía bien. Por alguna razón, me mantenía en los 15 centímetros justos. Ignoro cuál era la razón. Como casi todo lo demás quedaba fuera de mi alcance. Le hacía canciones a Sara y las llamaba así, canciones para Sara.
¡Sí! ¡No soy más que un mosquito! ¡No hay problema mientras me pongo caliente! Entonces tengo donde meterla salvo en una maldita cabeza de alfiler.
Sara aplaudía y se reía. Si quieres ser almirante de la marina de la reina, no tienes más que hacerte al servicio secreto. Conseguir 15 centímetros de altura. Y cuando la reina vaya a mear, atisbar un chorreante coñito. Y Sara batía palmas y se reía, en fin, así eran las cosas. No podían ser de otro modo. Pero una noche pasó algo desagradable. Estaba yo cantando y bailando y Sara en la cama, desnuda, batiendo palmas, bebiendo vino y riéndose. Era una excelente representación, una de mis mejores representaciones. Pero como siempre la radio se calentó y empezó a quemarme los pies. Y llegó un momento en que no pude soportarlo. Por favor, querida, dije, no puedo más, bájame de aquí. Dame un poco de cerveza, vino, no. No sé cómo puedes beber ese vino tan malo. Dame un dedal de esa estupenda cerveza. Claro, queridito, dijo ella. Lo has hecho muy bien esta noche. Si Manny y Lincoln lo hubieran hecho tan bien como tú, estarían aquí ahora. Pero ellos no cantaban ni bailaban, no hacían más que llorar y cavilar. Y Perón no querían aceptar el acto final. ¿Y cuál es el acto final? Pregunté. Vamos, queridín, bébete la cerveza y descansa. Quiero que disfrutes mucho en el acto final. Eres mucho más listo que Manny Lincoln, no hay duda. Creo que podremos conseguir la culminación de los opuestos. Sí, claro, cómo no, dije bebiendo cerveza. Llénalo otra vez. ¿Y qué es exactamente la culminación de los opuestos? Saborea la cerveza, Monín. Pronto lo sabrás. Terminé mi cerveza y luego pasó aquella cosa repugnante. Algo verdaderamente repugnante, muy repugnante. Sara me cogió con los dedos y me colocó allí, allí, entre sus piernas. Las tenía abiertas, pero solo un poquito. Y me vi ante un bosque de pelos. Me puse rígido, presintiendo lo que se aproximaba. Quedé embutido en la oscuridad y el hedor. Oí gemir a Sara. Luego Sara empezó a moverme despacio, muy despacio, hacia adelante y hacia atrás. Como dije, la peste era insoportable y apenas podía respirar. Pero en realidad había aire allí dentro. Había bolsitas y capas de oxígeno. De vez en cuando mi cabeza, la parte superior de mi cabeza, pegaba en el hombre de la barca. Y entonces Sara lanzaba un gemido superiluminado. Y empezó a moverme más deprisa, cada vez más. Empezó a arderme la piel, me ardía y me resultaba difícil respirar. El hedor aumentaba. Oía sus jadeos. Pensé que cuanto antes acabase la cosa, menos sufriría. Cada vez que me echaba hacia adelante, arqueaba la espalda y el cuello, arremetía con todo mi cuerpo contra aquel gancho curvo. Zarandeaba todo lo posible el hombre de la barca. De pronto, me di cuenta de aquel terrible túnel. Sara me hizo me alzó hasta su cara. ¡Vamos! ¡Vamos, condenado! Exigió. Estaba totalmente borracha de vino y pasión. Me sentí embutido otra vez en el túnel. Me zarandeaba muy deprisa, arriba y abajo. Y luego de pronto me sorbí aire para aumentar de tamaño y luego concentré saliva en la boca y la escupí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Luego paré. El hedor resultaba ya increíble, pero al fin me vi otra vez levantando en el aire. Sara me acercó a la lámpara de la mesita y empezó a besarme por la cabeza y por los hombros. Oh, querido mío. Oh, mi linda pollita. Te amo, me dijo. Me besó con aquellos horribles labios rojos pintados. Vomité. Luego, agotada de aquel arrebato de vino y pasión, me colocó entre sus pechos. Descansé allí, oyendo los latidos de su corazón. Me había quitado la maldita correa, la cadena de plata, pero daba igual. No era más libre. Uno de sus gigantescos pechos había caído hacia un lado y parecía como si yo estuviese tumbado justo encima de su corazón. El corazón de la bruja. Hasta aquí les he acompañado en el relato de Óscar Bukowski. Pero continúa. Continúa la venganza de este hombre de 15 centímetros y su resurgir. Interesaba esta parte. Interesaba este momento. Interesaba constatar que él es el objeto del deseo ineludible para desaparecer, para fundirse. ¿Qué es lo que ella consigue con él? ¿Qué es lo que la mujer de la historia del Japón de los años 30 conseguía con el pene, exclusivamente el pene, que únicamente necesitaba un corazón que bombease sangre y que pertenecía al dueño de ese hotel en el que ella trabajaba? Anatomía del grito profundizará a partir de ahora con herramientas del psicoanálisis en el deseo y en diferentes ámbitos de la vida. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, aquellos improbables, improbabilísimos radioescuchas que nos hayan acompañado. Gracias. Todos los días, solo por Radio Bocina, todos los lunes a las 7 de la noche y martes a las 11.